Hoy continuamos con nuestro sistema como creyentes de la Biblia. La estudiamos libro por libro, verso por verso, y en el estudio de hoy veremos que nuestro Dios es trinitario. Estaremos en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 19 de julio del año 2017. Así pues, nuestro pastor Skip A. Jig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Oremos, Señor, venimos a tu presencia y en nuestras manos traemos el libro, la Sagrada Biblia, que es tan amplio, que cubre muchos tópicos, muchas áreas de vidas, de tantas vidas, de tantos tópicos, muchas áreas de tu personalidad, áreas de nuestras necesidades. Sí, Padre Santo, también nos sirve y nos quedamos admirados por todas estas áreas tan individuales. Creemos que es imposible poder entender todo completamente, ampliamente lo que tú nos describes, aun aunque estudiemos la Biblia toda nuestra vida. Sí, Padre Santo. Esto nos muestra que refleja tu personalidad y quién eres tú. Padre Santo, te pedimos que nuestro conocimiento acerca de ti y que nuestro amor por ti crezca, aumente continuamente, para que tengamos un apetito insensable, que entendamos quién eres tú, cómo obras tú en nuestras vidas y para nuestras vidas. Con este ministerio tan hermoso del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tengamos el cuidado de continuar en nuestro estudio. Reconocer que tú te preocupas por nosotros en nuestras áreas. Que estas cosas que vamos a leer nos van a recordar y aprender cosas nuevas que nos van a dejar admirados y que podamos aplicar a nuestras vidas. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oí de una clase de escuela dominical que estaban estudiando una oración muy conocida que se llama el Credo de los Apóstoles. La estudiaron, este credo que viene del Concilio de Nicea. Lo hemos oído toda la vida. En este Credo de los Apóstoles, así lo reconocemos. En esta clase habían decidido que una persona dijera una frase, otra persona dijera otra frase, y así completaban todo el estudio. Pero entonces se llegó aquel día que debían de tener la práctica mayor. Se levantó un niño y dijo: Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y se sentó, él dijo su parte, se paró otra segunda persona y dijo: Yo creo en el Señor Jesucristo y que es el único Dios, el único Hijo de Dios. Y se sentó. Y luego hubo un espacio, un gran silencio, que nadie decía nada, se veían unos a otros con miradas preguntándose. Finalmente, una persona se puso de pie y le dice al conductor: Señor, perdóname, pero la persona que cree en el Espíritu Santo no vino hoy. Entonces, yo me pregunto si esto se puede decir de algunas personas, de algunos individuos, porque los que creen en el Espíritu Santo se encuentren ausentes por alguna razón. Para algunos creyentes, el conocimiento acerca del Espíritu Santo y sus experiencias con el Espíritu Santo puede ser algo así como la iglesia en el libro de los Hechos, recordamos, en Éfeso. Ustedes recordarán la historia que Pablo estaba en Corinto, en el capítulo 19, Pablo llegó a Éfeso y se encontró con los creyentes y les hizo la pregunta: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestaron, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Para ellos era una información rara que no habían oído cuando tenían que reconocer y experimentar el Espíritu Santo. Hechos 19, 2 y 3 nos hablan. Yo creo que hay muchas gentes en nuestros días que están así, cristianos que no han reconocido ni siquiera el término del Espíritu Santo. Habrán dicho las palabras Espíritu Santo, las habrán oído, pero tienen un conocimiento muy vago en esta idea de quién es el Espíritu de Dios y qué es que lo que el Espíritu Santo debe hacer en sus vidas. Los predicadores lo predican, los cristianos lo comentan. Han oído el término Espíritu Santo, pero tristemente es lo único que han oído. El Espíritu Santo es real en las vidas de los creyentes, en una forma dinámica. A.W. Tozer dijo, la idea del Espíritu Santo para el porcentaje de las personas de la iglesia es una creencia tan vaga que no reconocen su existencia. Aún más, algunas personas hasta le temen mencionar el Espíritu Santo. Para algunas personas, cuando les mencionas el Espíritu Santo, se encogen de hombros y piensan negativamente acerca de lo que tú has dicho y piensan, oh, este individuo es uno de ese tipo de esa clase de iglesias supuestamente espirituales. Temen preguntar y estudiar qué es lo que es el Espíritu Santo y qué es el movimiento del Espíritu Santo. Entonces, presentar este tema esta semana y la semana próxima, quiero hacer mención de que voy a encontrarme en dos diferentes extremos acerca de la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo les diré, hay gentes que se les llama sensacionistas. Esto viene de la palabra cesar. Sensacionalistas creen que es solamente una sensación de un movimiento poderoso del Espíritu Santo que han leído en el libro de los Hechos y que experimentó la iglesia primitiva, y ellos se preguntan, ¿qué será todo esto, si esto existe o es para nosotros? Pero ellos creen que aquello terminó, y nomás tomó lugar en el tiempo de los apóstoles, y que era para ese periodo de la iglesia, y que ya no existe. Pero no, ahora nosotros leemos la Biblia, y la Biblia nos da información muy amplia, aún más. A este tipo de grupos les gusta la idea de que el Espíritu Santo venga y testifique. Les gusta esa idea, pero no quieren ellos tomar esta posición acerca de quién es el Espíritu Santo. Son personas sensacionalistas. El problema con ser sensacionalistas es que la Biblia nos da mucha información. La Biblia está llena, repleta de enseñanzas, instrucciones, ejemplos de en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la obra del Espíritu Santo, por ejemplo. El Antiguo Testamento menciona al Espíritu Santo como 90 veces diferentes, presenta alusiones diferentes acerca del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento sucede lo mismo, como 260 veces hace alusión o menciona directamente obras del Espíritu Santo. Así que no podemos negar el Espíritu Santo, ya que la Escritura está repleta, llena de información. Por ejemplo, de Génesis hasta Apocalipsis encontramos, por ejemplo, Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22:17, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y todo lo que hay entre medio de Génesis y Apocalipsis, hay mucha información para contradecir a las personas que creen que el Espíritu Santo cesó en los primeros siglos de la iglesia. Pero a otro extremo, hay personas sensacionalistas. Estos mencionan el Espíritu Santo. Tú les mencionas el Espíritu Santo y saltan y brincan porque dicen, sí, sentimos la presencia del Espíritu Santo. Finalmente la iglesia está reconociendo la presencia del Espíritu Santo. Comienzan con silbidos. Necesitamos el santo fantasma, es lo que están pensando. Necesitamos el santo fantasma, una brigada del Espíritu llamado Santo Fantasma. Bueno, es como algo cultural que utilizan cuando mencionan al Espíritu Santo, hasta usan cierto acento. Este tipo de grupos, si no encuentran un fenómeno, no lo creen. Ellos dicen que tienen que sentir cierta energía, cierto movimiento, a punto de que hacen mucho ruido, mucho sonido, o si no, no creen en el Espíritu Santo. Ese grupo de sensacionalistas me llevan mi mente a mi juventud, a mi niñez, donde mi papá tenía una maquinita como una troquita y le ponía agua y el agua hervía porque le ponía fuego y salía un chorro de vapor y aquel chorro de vapor hacía un silbido muy sabroso, pero era todo lo que hacía aquella maquinita, un silbido, pero tenía ruedas, tenía otras partecitas que se movían, pero desafortunadamente esa maquinita no iba a ninguna parte ni hacía nada más. Así son este grupo de sensacionalistas que no hacen nada. Así que el estudio de hoy y el de la semana próxima trataremos este tema de quién es y qué es la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. ¿Dónde comenzaremos entonces? Les voy a decir, yo he luchado preguntándome dónde comenzaré el estudio para conocer al Espíritu Santo, lo que los teólogos le llaman neumatología. Podríamos comenzar en Génesis 1, donde se menciona el Espíritu Santo en la Sagrada Biblia, o también podríamos comenzar en Mateo capítulo 1, 18, donde dice que María se halló que había concebido del Espíritu Santo. Podríamos comenzar ahí, es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento la presencia del Espíritu Santo. Pero hay otros lugares donde vamos a comenzar. Pensemos oír las palabras de Jesús, que Jesús comenzó a hablar en Juan 14, verso 15. Jesús se refirió a la segunda, a la tercera persona de la Trinidad aquí en Juan 14, 15. Vamos a leer aquí, principiando el verso 15 de Juan 14 y algunos versos, y para ver hasta dónde vamos a llegar en el estudio de hoy. Quiero que reconozcan que esta fue la última tarde que Jesús estuvo con sus discípulos. No lo van a ver hasta que resucite, pero este es cuando estaban en la noche de la última cena. Las últimas instrucciones de que el Señor dio a sus 12 apóstoles antes que saliera de este mundo. Así que Juan 14, 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no recibe, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. Está con vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Vamos al verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os hará, recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos al capítulo 15. Vemos las mismas creencias. Vamos al 15:22, que dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera dado o no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. 23. El que me aborrece a mí, también a mí me aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto que ahora aborrecen a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora vamos al capítulo 16, verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo que la verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. Ya no existe. De pecado por cuanto no creen en mí. 10. De justicia por cuanto no, yo voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido juzgado. 12. Aún tengo muchas otras cosas que deciros, pero no las podré sobrellevar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de lo suyo propio, ni de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que hablará o que habrán de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tendrá, que tomará de lo mío y os hará saber. Aquí vamos a ver tres afirmaciones. Estas tres afirmaciones que van a producir una sola afirmación. Esta afirmación, el Espíritu Santo es una persona divina que nos ayuda. Esa es la afirmación de todo lo que hemos leído. El Espíritu Santo es una divina persona que nos ayuda continuamente a los creyentes. Eso es a los que vivimos nuestra vida cristiana. Nosotros, los creyentes, necesitamos ayuda. El Espíritu Santo, como persona divina, viene a nuestras vidas y nos ayuda. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona, así como una persona tiene personalidades. Las cosas que hemos leído aquí, inmediatamente notemos las palabras de Jesús, que Jesús no dice, cuando el Espíritu Santo venga o la cosa, no se le refiere como una cosa. Jesús se refiere al Espíritu Santo como un pronombre propio, como una persona. Se refiere a él, no a una cosa. La razón es que el Espíritu Santo es una persona como tú y yo. Es una persona que no es una fuerza, no es una sombra, no es una sola voz, no es como un zumbido, no es ningún tipo de conciencia cósmica que se le llame Espíritu Santo, sino que nos referimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una persona igual que Jesús. Esto es bien importante que a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, se ha verificado. Vamos a presentar algunos ejemplos, los más notables que recordamos acerca, como por el año 318 antes de Cristo, Ario de Alejandría habló del carácter y naturaleza de Dios. No se paraba de que era diferente, sino que decía que Dios Padre, Dios Hijo, que Dios ha creado y no creó a ninguno menos que a otro, sino que los creó. Así que Padre e Hijo se unen con el Espíritu Santo en una forma perfecta y correcta para mostrarnos lo que es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es la esencia de Dios. En estos días algunas personas dicen, bueno, hay diferencias de entendimiento. El año 325 después de Cristo, Arias, un hereje, dijo, no es la que la Biblia enseña, ni enseña quién es Dios. Y él fue el que escribió el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, que citamos al principio del estudio, para presentarnos la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a entrar un poquito más profundamente. Hay ciertos atributos que describen al Espíritu Santo en diferentes formas. Capítulo 14, 26 nos dice, Jesús dijo, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todas las que yo les he dicho. En el verso 26 dice, y él dará testimonio de mí. En el capítulo 16 y verso 8 dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el capítulo 16 y verso 13 dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y él hablará y él les hará saber. Luego en verso 15 del capítulo 16 dice, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber, se lo declarará a ustedes. Así que todas estas afirmaciones, Jesús dijo que el Espíritu Santo es una persona con personalidad para poder actuar. Es una persona. Y también tiene formas de identificarse. Por ejemplo, en la Biblia, el Espíritu Santo tiene su propia mente, él ama, el Espíritu Santo intercede. ¿Solo una persona puede interceder y amar? Como persona, Jesús puede ser entristecido. Por ejemplo, en Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. En Hebreos 10:29 dice que el Espíritu Santo se le ha insultado. Luego, al Hechos capítulo 5 se le puede mentir. Así que el Espíritu Santo es una persona con su personalidad. Y toda la relación que tengamos con Dios debe de incluir la presencia del Espíritu Santo. No podemos tener una relación personal con Dios si pensando en que el Espíritu Santo sea una fuerza o un zumbido o una energía atómica o gravedad. No, eso sería un insulto para el Espíritu Santo. En el movimiento carismático hemos visto, donde yo quiero comentarles sin ofender a nadie, que es donde algunos grupos como los movimientos carismáticos han errado, porque le dan al Espíritu Santo tanto de que el Espíritu Santo tiene que mover, y se refieren al Espíritu Santo como una cosa. Se refieren a él como algo, pero no es algo. El Espíritu Santo es poder, es una persona. Yo quiero decirles, de acuerdo a las Escrituras, no busquen el poder, sino busquen a la persona divina que se llama Espíritu Santo. Entonces, hace como 100 años, R.A. Torre escribió uno de los primeros libros que describen el Espíritu Santo. R.A. Torre escribió, dice, algunas personas se esfuerzan mucho en la búsqueda de alcanzar una fuerza misteriosa para poder utilizarla a su conveniencia, a su favor, y no buscan a la persona del Espíritu Santo. Pero nosotros nos debemos regocijar de que esa fuerza, ese poder, no la ignoramos que viene de la persona del Espíritu Santo. Así que, cuando en verdad lo que necesitan es que el Espíritu Santo los alcance a ellos. Imagínate si Dios hubiera permitido que todas las personas humanas pudiéramos usar el poder del Espíritu Santo. No es así. Pablo dice que el Espíritu Santo no es nadie que esté ciego o ni una fuerza que venga para iluminarnos. El Espíritu Santo es eso y mucho más. El Espíritu Santo es una persona santa que viene y desea habitar en nuestro corazón. La pregunta que muchos nos debemos de hacer, ¿cómo puedo tener más Espíritu Santo en mi vida? La pregunta debe de ser, ¿cómo es que el Espíritu Santo debe de obtener más de mi persona, más de mi vida. Reconocer que actuamos bajo su poder, bajo su dirección. Así que el Espíritu Santo es una persona, así lo afirmamos. La segunda afirmación es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una divina persona, o una persona divina. Tiene su divinidad. No es como un cuento de hadas, como un ángel que aparece de vez en cuando para traer o llevar mensajes de Dios. No. El Espíritu Santo es persona divina. Tenemos que entender. Esto es importante porque nada va a hacer sobresalir nuestra vida más cristiana o hacer crecer nuestra vida cristiana como el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo no es sustituyendo el nombre de Dios. No. Decir, oh, Espíritu Santo Dios, o Dios Espíritu Santo. No. Y que pensar que es lo mismo. El Espíritu Santo no es un sustituto de Dios. Por ejemplo, la teología histórica que yo les quiero. Así que pregúntate, ¿qué más puedes aprender? En el año 2000 después de Cristo, hubo un carácter, un señor que enseñó sebelianismo. Su nombre era Silverio y a su enseñanza le llamó sebelianismo, el señor modulismo. Él dijo que el Espíritu Santo y Jesús y Dios eran tres diferentes personas que operan unidos. Una sola identidad que se expresa en formas diferentes, en tiempos diferentes. Y en verdad, es una sola entidad en tres diferentes formas, tres diferentes modos de operar en la vida de la creación. Regresemos a ver la Escritura. Notemos en capítulo 14 de Juan, dice que el Espíritu Santo es eterno. En verso 16, teniendo el poder para poder comunicar y comunicarse con la, y el verso 16 dice, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros también. En la misma sección, el Espíritu Santo fue enviado por el Padre en el verso 8 del capítulo 16 y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y luego dice en el verso 26, cuando el Espíritu Santo venga, será enviado por el Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre y que da testimonio de mí. Luego, el mismo Espíritu Santo, de acuerdo a Jesús, está activo en nuestro mundo. Es capítulo 16 y verso 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que nuestro, la fórmula cuando bautizamos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, el Espíritu Santo es un ser divino, parte de un Dios trinitario que es nuestro Dios. Ahora veremos en el libro de los Hechos, capítulo 5, comenzando con verso 1 al 4, veamos cómo se presentó la hipocresía. Ustedes lo habrán leído lo que sucedió. La historia que sucedió, ustedes pueden abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, y versos 1 al 5, para ver qué dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, dos, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte de lo vendido, la puso a los pies de los apóstoles. 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4. Respondiendo, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder para que pusieses esto en tu corazón. No han mentido a los hombres, sino a Dios. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos continuar con este estudio y vemos más, pero vemos aquí que debemos de subrayar estas dos palabras en el verso 3, donde dice: para que mintieses al Espíritu Santo. Luego en el verso siguiente, el 4, donde dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí el escritor pone a Dios y al Espíritu Santo al mismo nivel, en la misma comunión. También en la Biblia vamos a encontrar que el Espíritu Santo se ve como que es omnipresente. ¿Qué, entienden el término omnipresente? Que el Espíritu Santo está en todo lugar a la misma vez. Es omnipresente. El Espíritu Santo puede estar en Albuquerque, en Santa Fe, en África, puede estar en Chavinda, Michoacán, en Archibald, Ohio, en el sur de Arabia, en Israel. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139 lo describe diciendo: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? La respuesta es fácil. ¿A dónde podemos escondernos de Dios? En ninguna parte. No podemos escondernos de Dios porque Dios es omnipresente. Dios es el Espíritu Santo y nos encuentra donde estemos. También el Espíritu Santo es omnipotente. Esta palabra de omnipotente quiere decir que es todo poder. Omnipotente. El Espíritu Santo puede hacer todo. Él estuvo en la creación, como Génesis 1:2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También en el libro de Job, capítulo 33, encontramos que dice que el Espíritu de Dios me ha creado. Entonces, este ser es un ser omnipotente, omnipresente. Es el Espíritu de Dios que opera en las vidas de los creyentes, nosotros los creyentes. Muchos se preguntarán: bueno, ¿y esto de veras importa? Reconocer que el Espíritu Santo es una persona, pero es Dios. Sí. Si no entendemos quién es el Espíritu Santo, si no identificamos la obra del Espíritu Santo, no lo podrás apreciar, no le darás reverencia, no entiendes quién es, ni qué es lo que el Espíritu Santo hace. Si no reconocemos este ser divino, Espíritu Santo, su personalidad, entonces reconocer que Él habita en nosotros, esto nos seríamos como aquellos que menciona Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 5, que dice: teniendo la apariencia de piedad, pero niegan la ineficacia de ella, a estos evita. Es una situación triste, que aparentan piedad, pero en verdad la niegan con su vida. Es lo que debemos de reconocer cuando nos reunimos con los cristianos. ¿Cómo se comportan los cristianos? ¿Presentan una vida limpia, sana, alegre, obediente a la palabra de Dios? ¿O están presentando excusas para comprobar o a decir que están bien cuando están viviendo una vida sin piedad, implacables? Añadiéndole a esto, hay algunos grupos que niegan al Espíritu Santo completamente. Hay varios grupos muy poderosos y bien reconocidos en nuestros días que niegan a la persona del Espíritu Santo. Mencionaré algunos de estos grupos. Los grupos unitarianos, la ciencia cristiana, otro grupo se llaman los testigos de Jehová, otros se llaman mormones, otros se llaman musulmanes. Todos estos grupos no reconocen ni le dan el significado al Espíritu Santo, porque el Espíritu, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina, parte de la Trinidad de nuestro Dios trinitario, una unidad de tres personas. Entonces, ustedes dirán que yo entiendo completamente la presencia del Espíritu Santo. Sinceramente, quiero que entiendan. Yo tengo dificultad para entenderlo. No puedo, en mi mente tan pequeña, reconocer y entender 100% lo que es el Espíritu Santo. No tengo un entendimiento completo cómo el Espíritu Santo funciona en nuestras vidas. No puedo decirle, lo mentiría si estuviera diciendo que lo entiendo. Y hay veces que trato de esforzarme de entenderlo y siento como que un fuse de mi cerebro se chamusca. Entonces, oí de un hombre que estaba condenado a un encarcelamiento. Estaba en un cuarto de puras paredes de cemento. En la oscuridad, estaba oscuro aquel cuarto, y repentinamente de tanto estarse arrastrando en el piso, se encontró un mármol, una canica de mármol, y comenzó a tirarla de un lado a otro, y luego la buscaba y la encontraba, comenzó a tirarla para arriba y caía al piso y él la buscaba. Así se le pasaba el tiempo y se divertía con una canica de mármol, pero en una ocasión la lanzó arriba y se dio cuenta que la canica no cayó. Se quedó sorprendido, rastreaba el piso, buscándola en el piso, pero nunca la encontró. A tal punto que se enloqueció, cayó en un estado de estrés, enfermó, murió. Cuando los guardias de aquella cárcel vinieron a sacar el cuerpo, traían luces, claro, y cuando estaban arrastrando aquel cuerpo de aquella celda, vieron al cielo, en una esquina de una celda, vieron que estaba aquella canica atrapada en una telaraña. Entonces se preguntaron uno al otro, ¿cómo es que la araña pudo transportar esa canica hasta la telaraña? No se imaginaban lo que había sucedido, que aquel hombre la había aventado. Todos estos son una teología maravillosa, una teología que nos lleva a reconocer lo maravilloso que es la persona del Espíritu Santo. Ahora, nos debemos de hacer la pregunta, ¿el Espíritu Santo está en nuestra celda con nosotros? ¿Lo entendemos? Pero si ustedes me van a decir que no lo entienden, no se sientan mal, porque yo mismo no lo entiendo. Lo único que sí les recomiendo, que busquen más y más de Dios, para que puedan crecer en la vida cristiana y en el entendimiento. Cuando vengan a ti estos grupos incrédulos, unitarianos, musulmanes, mormones o testigos de la atalaya, así tú les puedes compartir. Naturalmente que vas a recibir críticas, porque te van a considerar de una mente débil y te van a decir, el término Trinidad no está en la Biblia. Tengo que esforzarme para explicarles. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Por eso no puede ser verdad. Bueno, yo les diría, la palabra segunda venida de Cristo no está en la Biblia. Y Cristo va a regresar porque lo dice en diferentes partes de las Escrituras de que Jesús regresará. El rapto no está en la Biblia, pero la Biblia hace alusión a el rapto. La palabra Biblia no está en la Biblia y la usamos y le llamamos Biblia. Creemos que es Biblia. Entonces, es una ridiculez el decir que no vas a creer en algo si no estuviera exactamente en las Escrituras, pero las Escrituras hacen alusión. Así que si la palabra, esas palabras rapto y segunda venida no están, tienes que ver que las Escrituras hacen referencia, alusión a esas palabras, y eso debe de expresar y convencerte de que la Biblia lo enseña así. Entonces, porque la Biblia siempre ha sido histórica, Hace 2000 años que la iglesia comenzó y continúa fuertemente creyendo en el Dios Trinitario, en este Dios que es un solo Dios en tres divinas personas, una naturaleza trinitaria que es Dios. Así que en los estudios futuros continuaremos entendiendo mejor. Entendemos que el año 107 después de Cristo, en el año 96 después de Cristo, Clemente de Roma, en la era post-apostólica, él creyó en el Espíritu Santo. También en el año 107 después de Cristo, Ignacio utilizó la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el siglo después de Cristo, Hermas, Justín el Mártir, defendió la veneración y adoración a el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. En Ireneo también, como por el siglo segundo de la era apostólica, al fin del siglo, peleó contra el agnosticismo, luchó contra la herejía, y Ireneo dijo: Dios el Padre es el Creador, Jesús es la palabra que lo podemos tocar, y el Espíritu Santo se ha derramado en una forma notable. También Tertuliano, al principio del tercer siglo, él fue el que patentizó el término Trinidad Divina, Trinidad. Ese fue Tertuliano. Entonces, si vas a negar la Trinidad, tendrás que negar enseñanza y afirmaciones bíblicas, aún historia de la iglesia, porque es una arrogancia decir que aún a través de 2000 años de historia de la iglesia no se puede comprobar. Está comprobado. La presencia del Espíritu Santo está comprobado. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona divina. La primera afirmación que afirma es, dice, el Espíritu Santo es una persona divina que nos ayuda. El Espíritu Santo es una persona divina que nos ayuda a continuar como cristianos. Ya leímos estos versos, pero los vamos a volver a mencionar para sumarizar, y esto nos va a ayudar para el estudio próximo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo? Notemos que el Espíritu Santo es un ayudante, y así continuamos entendiendo que el Espíritu Santo es un consolador. Tenemos que descubrir en nuestra vida cristiana, si alguien te trae afirmaciones diferentes, tú les presentas la verdad con estos textos que hemos leído de Juan 14, 15 y 16. Por ejemplo, cuando yo comencé mi vida cristiana, tenía como 3 años y ya me consideraba fuerte. Me consideraba un veterano en mi vida cristiana. Y yo llegué a decirles a algunos cristianos, yo ya soy veterano, pero al paso de los años, al paso del tiempo, yo me fui reforzando, crecí, sigo creciendo aún más y más a reconocer la presencia divina del Espíritu Santo, porque es el ayudante. En Juan 14, 16, Jesús dijo: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese término se ha utilizado a través de los últimos 2000 años. El término ayudante o consolador es una palabra griega que se dice paráclito. En griego es paráclito. Ustedes habrán oído este término, es lo que quiere decir. Viene de la palabra griega paráclito, que se traduce en consolador, confortador, ayudador, el que siempre va contigo para ayudarte, al que siempre está contigo, siempre, siempre para ayudarte. Eso quiere decir paráclito. Veámoslo de esta manera. El Espíritu Santo es aquel que pone combustible en el tanque espiritual del cristiano. Combustible. Tim Downs lo explicó de esta manera. Observemos que los cristianos y automóviles tienen mucho en común. Se parecen mucho en que están brillantes, caminan muy erguidos, son ágiles, pero si no hay combustible dentro del cristiano y del automóvil, no se mueve ni logra ningún objetivo. Así que es lo que hace el ayudador. Así que sin combustible en tu interior y para los cristianos, esto es el Espíritu Santo. Entonces, si tú llegas a sentirte atemorizado, falta de entendimiento y dices, yo necesito ayuda, busca a la persona del Espíritu Santo, clama al Espíritu Santo y Él vendrá para ayudarte. Hemos dicho que es una persona ayudante. Algo más, el Espíritu Santo es el ayudante para los cristianos. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o ayudante. En el idioma griego, la palabra otro que se utiliza aquí tiene dos significados que podemos ver en nuestro idioma. Y la habilidad de poder traducir del griego a nuestro idioma. En griego, cuando digo otro, puede decir dos palabras, hetero o alas. Las dos dicen otro, pero tienen diferente significado. La palabra hetero quiere decir otro completamente diferente, de clase diferente. La palabra alas quiere decir otro de la misma clase. Así que yo lo he explicado en el pasado. Si yo comprase un disco y me gusta mucho, si compro un disco de música, eso es hetero. Si quiero comprar otro CD, pero que es diferente de música, uso el término hetero. Entonces, no solamente compraré otro, pero va a ser diferente. Los dos son discos, pero diferente música. Ese se usa el término hetero. Yo quiero un hetero, es un disco, aunque disco y con música, pero tienen diferente música. Pero si comprara ese disco y yo quisiera comprar otro idéntico, igualito, de la misma música y el mismo cantante, usaría el término alas. Ahora uso la palabra alas. Es otro disco, pero es idéntico, al igual que al mismo que yo ya te di. Esa es la palabra que Jesús utilizó aquí. Yo le pediré al Padre y el Padre enviará otro consolador como yo, que es heteros. Eso es lo que quise decir. Les enviará otro como yo, pero actuará diferente. Aquí Jesús está diciendo, yo hablaré con Dios Padre para que les envíe un ayudante tan útil como han visto en mí. El Espíritu Santo permanece en ti para ser tu ayudante, así como Jesús ayudó a los que estuvieron con Él cuando Él estaba en nuestro mundo. Otro ayudante vendrá, se llamará la persona del Espíritu Santo. Algo más acerca de todo esto. Será el Espíritu Santo un ayudante permanente. Veamos el verso 16 otra vez, que dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. No dijo Jesús por unos años, ¿verdad? O unas décadas, hasta que de veras quedes perfeccionado. No, Jesús dijo, para que esté por vosotros para siempre, hasta la eternidad. Esto quiere decir que el Espíritu no va a estar con nosotros como 3 años y medio como Jesús. El Espíritu Santo estará contigo para siempre. Jesús vivió 3 años y medio, fue a la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo. Así el Espíritu Santo continuará con nosotros para siempre. Permanecerá con nosotros para siempre. Veamos el verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que la persona del Espíritu Santo está contigo, viene a ti, permanece contigo. En los estudios futuros aclararemos mejor estos puntos. El Espíritu Santo viene, está con nosotros. El Espíritu Santo nos hace sentir incómodos cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y nos lleva a la mente a ver la cruz. Así que el Espíritu Santo debe estar con nosotros. Cuando una persona dice que sí al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y habita en la persona para siempre. Pero más tarde, el tercer elemento, Jesús dijo, quedaos en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Digamos pues, el Espíritu Santo viene para hacernos sentir seguros. El Espíritu Santo viene y habita en nosotros para santificarnos. El Espíritu Santo está sobre nosotros para darnos fuerza, energía, nos da fuerza para vivir en esta vida cristiana, porque no podemos vivir separados del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Otro ayudante, un ayudante para siempre. Y algo más, el Espíritu Santo es un Espíritu Santo dependible. Veamos cómo el Espíritu Santo le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no te va a mentir nunca. Nunca, porque ¿habías pensado de esta manera? ¿Cómo vas a notar si una persona está llena del Espíritu Santo? Voy a mencionar por lo menos dos formas. Una persona que no miente, siempre te dice la verdad porque tiene el Espíritu de verdad y es Espíritu Santo. No se le llama Espíritu amoroso o el Espíritu de refrigerio. No se le llama el Espíritu pacificador, se le llama obra del Espíritu Santo. Así que el atributo principal del Espíritu Santo es que no miente. Ni el que está lleno del Espíritu Santo miente, porque vive una vida santa, una vida llena de piedad. Finalmente, el Espíritu Santo es un ayudante exclusivo. Notemos que Jesús dijo que el mundo no lo puede recibir porque no lo ven ni le reconocen. Esto es interesante, que la gente del mundo que tú conoces te dicen algo así como, yo no lo puedo ver, entonces yo no te voy a creer. Permíteme que yo pueda ver ese espíritu de que hablas y entonces creeré. Esa es una necedad. Es una necedad que presenta el incrédulo. Y ora por él, porque Jesús dijo, no pueden recibir el Espíritu Santo porque no lo conocen, no lo pueden ver, pero nosotros sí lo reconocemos. Nosotros lo reconocemos porque está en nosotros. Porque Pablo escribió en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y en el libro de los Hechos también, Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto es, hemos mencionado suficiente para poder reconocer y entender que el Espíritu Santo es una persona que siempre está con nosotros, siempre va con nosotros. Y vamos a ver las expresiones de Pablo en el libro de los Hechos, en los estudios futuros, para poder entender mejor quién es el Espíritu Santo y cómo debemos de comportarnos y esperar la obra del Espíritu Santo. Ahora, vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, qué agradecidos estamos y nos maravillamos, nos quedamos maravillados, porque las cosas que podemos entender con todo y que no podemos entender todo, pero sí podemos reconocer tu plan de redención, tu plan de protección, aunque para algunas personas, y es un misterio, nosotros caminamos continuamos en este compañerismo contigo, Padre Santo, y con el Espíritu Santo. Padre Santo, hay veces que nuestros pensamientos nos atrapan y la historia viene a nuestras mentes, pero, Padre Santo, tú reconoces, esto no te sorprende, que a veces tenemos pensamientos equivocados. Estoy bien convencido, Padre Santo, de que tú nos creaste de esta manera. Tú nos diseñaste con una vida y entendimiento limitado. Porque tú, solo tú, Padre Santo, eres un Dios de sabiduría sin límites. Eres un Dios eterno. Eres un Dios omnipotente, omnipresente. Así que nosotros entendemos y expresamos que estamos en tu presencia, que siempre esperamos tu gracia, tu dirección para poder continuar en esta hermosa vida que nos has regalado, Padre Santo. Padre Santo, tenemos que buscar las lógicas, para eso tenemos que buscar lo que es ilógico en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que Dios dice a esto? ¿Qué es lo que tú nos dices, Padre Santo, acerca de cualquier situación, acerca de este nuestro ayudante, Espíritu Santo? Este ayudante, este consolador, no es ninguno otro que eres tú. Dios divino, Dios divino, Dios poderoso, que desea que nosotros estemos en tu presencia. Así como Jesús testificó de tu presencia, Jesús testificó de quién eres, cómo podemos obtener la salvación y que no hay salvación en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Esto nos lleva a entender que tú eres un Dios trinitario. Padre Santo, te pedimos que nos ilumines. Una vez que lo oímos, lo podamos reconocer quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. Así que todo esto te pedimos y te presentamos y toda esta gloria y alabanza la presentamos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, ahora este estudio de hoy es correspondiente al día 19 del mes de julio 2017. Y si usted, hermano, nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico gratis para que se comunique con nosotros. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.